Vamos todos a hablar del Plan Marshall aquí en Bogotá, a propósito de una iniciativa presentada por la señora alcaldesa de Bogotá, una propuesta de una serie de incentivos, un paquete que busca que se reactive la economía de la capital en medio de los golpes que todos sabemos se han recibido por el COVID-19, por la pandemia, que nos tiene a todos pues en una situación bastante delicada. Nos acompaña a esta hora el señor presidente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Presidente, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, a todo el equipo de Caracol y a todos los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
¿Cómo está viendo usted el clima allí, el clima en el Consejo, para que estas iniciativas tengan futuro?
Pues vamos a ver la discusión, Gustavo. Hasta ahora pues se radicó uno de los proyectos, ese paquete que anunció la alcaldesa son dos proyectos. Uno que han llamado de reactivación con unos incentivos tributarios, que ya fue radicado y que vamos a sortear hoy. Y el otro es el proyecto de endeudamiento. La alcaldesa va a pedir, al parecer, un cupo de endeudamiento de 11 billones de pesos, que será radicado ese proyecto la semana entrante. Todavía es pronto para saber, digamos, cómo está el ambiente para el proyecto. El Consejo necesita, digamos, claridad en algunos aspectos de los proyectos. Estamos de acuerdo en la necesidad de reactivar la economía con incentivos tributarios, sin lugar a dudas. Estamos de acuerdo con la necesidad de, a través de deuda, financiar parte de los proyectos que se necesitan en este momento. Entendemos que Bogotá tiene unas finanzas sanas, puede endeudarse más y pasar en cierta forma a la parte más crítica de la pandemia utilizando recursos de endeudamiento. Ahora, varias claridades, Gustavo. Hay cosas que tiene este proyecto que son buenas, que reconocemos, el que ya conocimos ayer, los temas que da de alivios tributarios en términos del predial, poder pagar a plazos el predial para algunos predios que no estaban contemplados en esa figura antes, algunos incentivos que se dan en términos de ICA, pero también nos preocupan unas cosas, Gustavo. Está enfocado el proyecto mucho en propietarios de predio, porque es beneficios para el predial, y en incentivos tributarios para que las empresas que demuestren pérdidas en el 2020 tengan una reducción del ICA. Pero yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con la gente que no es propietaria de predios, que está viéndose gravemente afectada por esto? ¿Qué va a pasar con quienes perdieron su empresa? No quienes la tienen y tuvieron pérdidas, quienes cerraron, empresas que murieron, miles de microempresas en Bogotá cerraron por cuenta de la pandemia. ¿Cómo vamos a reactivar esos sectores que se han visto más afectados? El de los restaurantes, por ejemplo. Eso no está claro en el proyecto. Y sí trae el proyecto, en cierta forma, un componente de reforma tributaria. Ahí, digámoslo así, un poco escondido, que no lo mencionaron tanto, y es que se le va a aumentar el impuesto de ICA a algunos sectores y de esa forma buscan recaudar cerca de 2.4 billones de pesos, según me informaron en las tablas que contempla el proyecto. Entonces, eso preocupa, porque hay sectores, por ejemplo, como el que está utilizando el comercio electrónico, herramientas electrónicas para poder, digitales, para poder hacer comercio al por menor, que eso pues puede incluir, creo yo, cualquier cosa del comercio al por menor, cualquier cosa que se venda al por menor de manera con una plataforma virtual, pues va a tener un gravamen más alto. Entonces, pues todo esto lo vamos a revisar, lo que falta,
concejal,
lo que tiene y para qué van a ser los recursos del endeudamiento.
Claro, sobre ese último punto de las empresas a las que les ha ido bien, que crecieron en ventas y que se les aumentarían los impuestos, por lo que le oigo decir, ¿usted estaría de acuerdo con que eso es de alguna manera como patear la lonchera? Subir los impuestos a las actividades económicas que están generando empleos, como decía un tuitero, es eso, es patear la lonchera. ¿Estaría de acuerdo con eso?
Yo sí creo que es un, digamos, aquellos que han logrado encontrar en la pandemia una forma, digamos, de mantenerse o inclusive de crecer, pues qué bueno que lo hayan logrado y ojalá logremos una transformación digital en otros sectores que puedan aprovechar lo que estamos viviendo, pero atacarlos a ellos o, digamos, caerles a ellos me parece que puede ser un error, porque aquellos que en cierta forma han logrado mantener por lo menos parte de la economía funcionando, pues ahora les vamos a caer. Entonces me preocupa eso y yo creo que la administración nos debe explicar por qué le apuesta a eso y por qué le apuesta a recoger 2.4 billones de pesos grabando esos sectores.
Precisamente ya que usted habla de sectores, hay algunos que dicen, sí, sí, muy encomiable lo del plan, pero ¿por qué primero no avanzamos en otras cosas? Por ejemplo, los constructores, ellos dicen que planeación no se mueve, que los proyectos que pueden generar cerca de 35.000, 40.000 empleos entre directos e indirectos están parados, que el plan zonal norte está enredado, que los proyectos de interés social de vivienda no avanzan. Entonces ellos dicen, lo que tenemos es susto frente a una propuesta como esta.
Sí, además, Gustavo, tienen toda la razón en el sentido de que para poder reactivar la economía no se trata simplemente de endeudarse y hacer proyectos de obra pública, necesitamos activar el sector privado. Y por eso yo no veo una apuesta en esta iniciativa del Plan Marshall que presenta la alcaldesa, una apuesta concreta de qué sectores queremos que se reactiven y cómo. Por ejemplo, repito, el sector de los restaurantes, cómo se va a reactivar ese sector, cómo vamos a lograr que se reactive, que genera mucho empleo en Bogotá, el sector de la construcción, efectivamente. La administración no se puede quedar en discursos que suenan bien, pero que están en cierta forma faltando de acciones concretas por parte de las entidades del distrito que van a permitir que la economía se reactive en serio. Entonces sí hay que hacer un llamado a la alcaldía, que nos diga exactamente en qué se va a gastar el cupo de endeudamiento, pero además y sobre todo, cómo vamos a reactivar el sector privado y los sectores que generan más empleo en Bogotá, porque eso no está visto claramente en este proyecto.
Concejal, pero un poco siendo abogada del diablo, si no se endeuda en medio de semejante pandemia la ciudad, ¿cómo salir y cómo reactivar la industria, el comercio? ¿Esta es como la única alternativa que podría existir para que empiece a moverse el sector?
No, el endeudamiento se necesita, Mabel, sin lugar a dudas. Además porque Bogotá tiene la capacidad de endeudarse, tiene finanzas sanas, y pues es para financiar además planes que ya fueron aprobados en el plan de desarrollo. Ese es un plan de desarrollo que está desfinanciado y lo demuestra este proyecto de endeudamiento, y es que no tenemos la plata todavía para poder financiar por lo que se planteó en el plan de desarrollo. Entonces, en el tema del endeudamiento estamos de acuerdo. Llama la atención una cosa, Mabel, y es que cerca de 3 billones de pesos van a ser para Transmilenio. Y yo recuerdo que la alcaldesa insistía mucho el año pasado que ya no iba a ser Transmilenio. Bueno, el 30% del cupo de endeudamiento, todo indica, será para Transmilenio. Ahora, ¿se necesitan los recursos? Sí se necesitan. ¿Por el endeudamiento se puede? Se puede. Pero la pregunta es, ¿qué medidas distintas a esta medida de la reactivación vía algunos incentivos tributarios se van a tomar para los sectores que más generan empleo? Y como la construcción, por ejemplo, o como los restaurantes, ¿cómo vamos a garantizar que el sector que se ha volcado en cierta forma al tema digital para poder subsistir no se ve afectado por este nuevo gravamen o este aumento del gravamen que se les va a imponer? Entonces yo veo una falta un poco de claridad en la estrategia que hay para reactivar qué sectores y cómo, y esperamos que en la discusión del proyecto de acuerdo que inicia en unos 10 días más o menos, nos expliquen exactamente este proyecto, cómo logra eso y qué nos falta y qué otras cosas hay que presentar al Consejo para activar esos sectores que no se han activado y que se han visto más afectados.
Doctor Carlos Fernando, le cambio de tercio. ¿A usted no le parece que Claudia López a veces pareciera ser más senadora de oposición que alcaldesa de Bogotá y que le pierde precisamente mucho tiempo a criticar constantemente al gobierno en vez de atender las graves coyunturas y problemáticas de la ciudad?
Pues no ha tenido buena coordinación con la nación, por lo menos es lo que hemos percibido los ciudadanos, porque ella ha manifestado que en las reuniones que hacen privadas la coordinación es perfecta, pero eso no se refleja en los discursos. Yo recuerdo casos como, por ejemplo, el tema de los ventiladores, donde la alcaldesa salió a decir que, por favor, los ventiladores no llegaran para los entierros. Y resulta que el primero que entregó los ventiladores fue el gobierno nacional, que entregó más de 750 ventiladores, y los que compró Bogotá, por cuenta propia, apenas llegaron la semana pasada. Entonces, yo creo que a ella le falta un poco más aterrizar que en este tipo de situaciones y de crisis no hay que, en cierta forma, tratar de buscar cómo lavarse las manos cuando hay problemas, sino más bien cómo coordinamos mejor para resolver esos problemas. Y eso pues no se ha visto claramente por las peleas constantes que hay y los ataques que hay entre prácticamente directamente el gobierno distrital al nacional. Yo no he visto ataques del nacional al distrital, ha sido más una respuesta. Entonces, es mejor coordinarse mejor para garantizar una respuesta al ciudadano y no estar peleando todos los días.
Concejal Galán, muchas gracias y quedamos pendientes de las definiciones que se den en el Consejo de Bogotá, donde se le va a poner la lupa a todo esto y veremos qué tan útil y práctico es para la recuperación económica de la ciudad, que la queremos todos. Muy amable.
Muchas gracias, Gustavo, y a todo el equipo de Caracol. Gracias.